le agradezco mucho a Citlali, ¿no? Ahorita le preguntamos más cosas y le cedo la palabra a nuestro compañero Pedro Miguel para que nos exponga aquí.
Bueno, yo creo que hay que hablar pues de un asunto espiritual porque está su Santidad Francisco en este país. Entonces, yo voy a empezar, aparte de agradeciéndoles la hospitalidad y celebrando el encuentro, pues con una reflexión de orden espiritual. Contaba don Sergio Méndez Arceo, que fue obispo de Cuernavaca. Falleció el gran exponente de la teología de la liberación. Y contaba que él fue testigo de un milagro en su catedral, en la catedral de Cuernavaca. Estaba él descansando y se metió a un confesionario. Había muy pocos feligreses, entonces él dijo: ah, pues aquí voy a descansar un ratito, y se puso a ver a la gente. Salía de la iglesia y de pronto vio entrar a un hombre encorvado, abrumado, convulsionado de sollozos, que iba caminando por la nave central, y lo vio dirigirse hacia la capilla de la Virgen de Guadalupe. Y cuando el hombre llega ante la imagen, cae prosternado de rodillas y explota en llanto. Y empieza a hablar con la imagen y le dice: Virgencita, ayúdame. Mi esposa se murió después de una larga enfermedad, tuve que vender la casa para poder pagar los gastos médicos, por lo que no me alcanza para enterrarla. Y tuve que cuidarla y me quedé sin trabajo, y ahora mi hijo está enfermo y yo empiezo a enfermarme, ya no tenemos casa, no sé qué hacer. Entonces ocurrió el milagro, porque la Virgen habló y le dijo: organízate, pendejo. No hay una circunstancia que no pueda ser superada sin organización. No hay enemigo que no pueda ser derrotado sin organización. No hay situación nacional adversa que no pueda ser remontada si nosotros somos capaces de vincularnos y de estructurarnos ya no como individuos sino como una colectividad. Esto quiere decir construir un partido, pero esto quiere decir muchas cosas más, como dijo Citlali. Bartra dice algo que es incluso más hereje de lo que les acabo de contar. Bartra dice: para ganar las elecciones hay que olvidarse de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que hacer política en un sentido mucho más cercano al electorado y mucho más trascendente que el electorado. Y esto quiere decir organizarse para resolver, organizarse para enfrentar, organizarse para triunfar. ¿Y cómo se? Pues esto empieza, como dicen, el cambio está en uno, ¿no? Dice la típica consigna desmovilizadora neoliberal, ¿no? Bueno, tú cambia, ¿no? Si tú cambias, ya todo está bien. No, por supuesto que no. Pero sí hay un pequeño cambio interno que es detonador. Y que pasa por dejar uno de creer que está reducido. Porque la impotencia es un estado de ánimo. Mientras uno sienta que es impotente, será impotente, pero si uno deja de sentirse impotente, empezará a tener capacidad de transformación. Y para dejar de ser impotente, uno tiene que tener claro cómo transformar las cosas y cómo incidir en la transformación de un país que está sumido en un baño de sangre. No, está sumido en muchos baños de sangre. dependencia pavorosa, porque hemos perdido la independencia nacional. Transformar el país va a querer decir, entre otras cosas, rehacer la independencia, ir a un proceso de independencia, porque ahorita estamos aplastados. Y suena terrible decir, bueno, pero ¿cómo vamos nosotros, pequeños seres humanitos, a emprender esta tarea tan colosal? Bueno, miren, el poder de los humanos hace cosas tan increíbles que algunos, con tal de no creer en el poder de los humanos, dicen que las pirámides las construyeron los extraterrestres, porque los humanos habrían sido incapaces de soltarlas. Dicen, no, 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 seguro hubo una civilización extraterrestre que llegó aquí hace miles de años y les enseñó, porque estos eran muy pendejos, no podían. Y con todas las variaciones está la misma historia. Los humanos capaces de inventar los hornos de microondas, por favor, esto tuvo que ser algo que otra civilización trajo. No, los humanos somos capaces de inventar hornos de microondas, somos capaces de construir pirámides y catedrales góticas y somos capaces de hacer revoluciones y somos capaces también de hacer atrocidades. También somos capaces de preguntar. También somos capaces de destruir a un país al grado en el que está destruido este país, como México. Alguna gente dice, no, es que Peña y esos no son humanos, son bestias. No, no, el problema es que son humanos, si fueran bestias sería todo más fácil. Pues sí, porque a la bestia pues, le pones unas riendas y un bozal o la descuartizas. No, no, pero es que es un semejante nuestro, los humanos hacemos eso. Y si ellos pueden perpetrar niveles de destrucción y de perversión social como los que han perpetrado, bueno, nosotros también somos capaces de remontar eso. Como individuos, no. Como individuos, lo único que podemos hacer para empezar es saber que el colectivo, que el coro, puede empezar a cambiar las cosas y vincularnos con nuestros amigos, y vincularnos con nuestros vecinos, y vincularnos con nuestros familiares. No muchos, ¿eh? Tampoco se necesitan 50,000 para hacer un comité. ¿Cuántos necesitamos para hacer un comité? 5. ¿Quién de aquí no es capaz de establecer relación con 5 otros organismos humanos? Todos podemos. Y todos podemos darle este mensaje tan simple a otros 5 organismos humanos que a su vez tendrán la capacidad de entenderlo. Tampoco es ecuaciones del cuarto grado, ni teoría gravitacional avanzada. 5. Y 1, 6. O 4, y 1, 5. Tenemos un comité. ¿Qué puede hacer ese comité? ¿Ese comité puede tirar al gobierno? Pues no. ¿Ese comité puede ganar la elección en un distrito? Pues no. ¿Ese comité puede movilizar a un barrio? ¿A una colonia? ¿A una cuadra? Para explicarle que esta circunstancia nacional no es irremediable, que sí tiene una vida de salida, que sí podemos hacer cosas. Y si ese comité logra sensibilizar y movilizar a esa cuadra, a ese barrio, entonces vamos a tener una zona en la que vamos a poder hacer muchas cosas. Tal vez no sea suficiente con eso para ganar un distrito electoral, pero sí podemos hacer una casa de la cultura. Sí podemos impedir que el poder municipal cometa un atropello. Sí podemos hacer una colecta para ir a ayudar a quienes necesitan una ayuda porque están siendo víctimas de un atropello, porque están siendo víctimas de la represión, porque les quieren quitar la tierra, porque les quieren construir una mina comunal o un club de golf o quién sabe qué. El país está recorrido de esos conflictos. Aquí tenemos el problema del agua, tenemos el problema del fracking, tenemos un montón de problemas. Y esa cuadra o ese barrio pueden convertir la impotencia de esa causa en un triunfo social. Y ese triunfo social va a tener un impacto. Y ese impacto nos va a permitir multiplicar. Y ese comité se va a volver 10 comités. Y con 10 comités podemos pelear un distrito y ganarlo. Y no solo eso, con 10 comités podemos hacer una movilización para enfrentar los abusos, los excesos, los atropellos del poder. Y no solo eso, con 10 comités podemos organizar encuentros locales, regionales. Podemos organizar una campaña de información. Porque sabemos que no solo enfrentamos a un poder corrupto, autoritario, sino que también enfrentamos una masa de medios que nos bombardean con mentiras 24 horas diarias. Pero con una red de comités ya podemos enfrentar a esa masa desinformadora. Y entonces podemos ganar un distrito y podemos ganar un ayuntamiento y podemos ganar un estado si vamos creciendo. Y si ganamos un ayuntamiento y podemos ejercer el poder, entonces podemos fundar una escuela. Ya fundamos 8, ¿eh? ¿Cuántas décadas hace que no se fundaba una escuela normal en este país? ¿Se lo han preguntado? Hace 6 o 7 décadas que no se fundaba una normal. Por el contrario, de 10 horas para acá, el gobierno se dedicó a destruir las normales que había, hasta reducirlas a la mitad de su número original, las normales rurales. Pues, ¿saben qué? Con esos votitos que ganamos el 7 de junio del año pasado, con eso logramos revertir la tendencia, esa tendencia histórica aplastante de un Estado secuestrado que está actuando de una manera delirante, devorándose a sí mismo, porque las escuelas normales rurales son parte del Estado. Logramos revertir esa tendencia y fundar normales, más otras en las demarcaciones, allí donde conseguimos ejercer el poder. ¿Y qué quieren decir esas normales? ¿Y qué quieren decir esas escuelas universitarias? Quieren decir, pues, unos cuantos de miles de jóvenes sustraídos a la delincuencia, sustraídos a la marginalidad. El Estado secuestrado ha sumido a los jóvenes, más bien no los ha sumido, los ha expulsado de la economía, los ha expulsado de la educación, no hay trabajo, no hay escuela, todo está cerrado. Y luego dicen, ay, es que la delincuencia, pues sí, pues cómo que no la delincuencia, pues si a toda la juventud de este país le quitaste su lugar en el mundo. Bueno, ya le pusimos un lugar en el mundo a unos cuantos miles de jóvenes. Es absolutamente insuficiente en escala nacional. Hasta en escala delegacional o municipal debe ser insuficiente. Pero empezamos a darle vuelta a la tendencia. Y además creamos unos cuantos centenares de fuentes de trabajo para egresados universitarios que no encuentran trabajo, que son el cuerpo de profesores. Empezamos creando empleos, empezamos sacando chavos de la calle para meterlos al aula. Pero con organización sí se puede. La Virgen de Guadalupe tenía razón. Tenemos una organización abajo que nos ha permitido ejercer un poder arriba, que nos ha permitido empezar a organizar a la sociedad. Hablamos que de ¿y por qué no vamos a poder repetir esto que ha ocurrido en Yucatán, Tabasco, en Campeche, en el Distrito Federal, ex Distrito Federal, porque ya quitaron el nombre? ¿Y por qué no lo vamos a poder repetir en Nuevo León? ¿Qué requiere la organización? La organización requiere fijarse objetivos. Vamos a esto. Y en la escala organizativa correspondiente tendremos objetivos menores o mayores. En una escala municipal, el objetivo es ganar el municipio. Porque basta con ejercer la representación social y pública con un mínimo de decencia para que el presupuesto alcance y sobre. ¿Cómo están funcionando esas escuelas? Porque los legisladores de Morena están conscientes de que las percepciones que reciben son un exceso, son obscenas, y entonces dicen, no, yo me voy a mochar con la mitad. Así operan. En segundo lugar, informar. si no sabemos qué está pasando, seguro no podemos actuar en ningún sentido. Es como pretender pilotar un avión con todos los instrumentos descompuestos. Uno se parte la madre, garantizado. No hay manera. Tenemos que saber qué está pasando, tenemos que debatir, tenemos que intercambiar, tenemos que someter a la discusión y aclararnos qué está ocurriendo en el país, qué se está jugando, qué significa el baño de sangre de Topo Chico en el contexto político actual. ¿Fue simplemente que unos malosos se pelearon el control del penal, así, por casualidad? Dos días después o un día después de que encuentran a la enésima periodista veracruzana asesinada y dos días después de que encuentran a dos de los cinco desaparecidos de Tierra Blanca, es decir, ¿qué es todo este baile sórdido y sangriento en el que nos han metido? Tenemos que tener una capacidad de análisis. Tenemos que tener una capacidad para ponerle rayos X a la realidad, interpretarla y actuar en consecuencia. Entonces, nuestra primera tarea, si en una escala de 5 personas, es informarnos y es analizar. Y una vez que lo tenemos claro, entonces vamos con los demás. Entonces vamos a la cuadra y vamos al barrio. Y les decimos, oye, está pasando esto y esto. Ahora, no estamos solos. A diferencia de lo que podía ocurrir hace un lustro, hoy tenemos una organización nacional que nos facilita las cosas. Concretamente, tenemos un instrumento que se llama Regeneración. Regeneración nos está dando análisis, nos está dando mensajes, nos está informando. Y aparte de Regeneración, el papel, que es un instrumento indispensable, pero necesariamente limitado, porque tiene muy poco espacio, porque las ediciones no pueden ser diarias, ni semanales, etc. Tenemos el sitio web regeneración.mx, que es un medio informativo con todo lo que se requiere, que nos está dando información diaria, que nos está dando información horaria, que nos está renovando el flujo informativo y nos permite formar los criterios de lo que ocurre en México, en el Estado, en el municipio y en el mundo. Entonces, vamos de gane, es decir, ya tenemos elementos para ponerle palomita a la tarea de estar informados. Y tenemos elementos para informar. Y una vez que informamos, tenemos la capacidad de decirle a la gente, oiga, banda, está pasando esto, ¿les parece bien? ¿Les parece bien que estén desalojando a unas pobres personas? ¿O les parece bien que estén esquilmando a esta comunidad? ¿O les parece bien que le estén rompiendo la cabeza a estos trabajadores en huelga? El país está de veras recorrido de conflictos y de resistencias. Estuve en diciembre en Chihuahua y hay una reactivación de los movimientos obreros y fabriles, estaban los trabajadores y las trabajadoras, prácticamente dos mujeres del Exmar, despedidas en resistencia, y había una colaboración social estrecha e importante hacia esa causa. Y si uno va hacia el norte de Puebla, hay organización, hay causas, hay movimientos, hay resistencias, y si uno va a Traumara, y si uno va a Jalisco, y si uno va por donde uno vaya, uno encuentra luchas, uno encuentra gestas sociales que necesitan de nuestra solidaridad incondicional. No vamos a solidarizarnos para decirles voten por nosotros, así no es. Vamos a solidarizarnos por congruencia. Vamos a solidarizarnos solo, retomando las palabras de Bartra, olvidémonos de las elecciones si es que queremos ganarlas. ¿Sí? Nuestro trabajo hablará por nosotros. No vamos a regalar despensas. Y quien lo haga debe ser expulsado de Morena. Sin más grande. No vamos a ganarnos el voto comprando la pobreza de la gente. Vamos a ganarnos el voto solidarizándonos con la gente. Sin pedirles nada a cambio de nuestra solidaridad. Los apoyamos, ganaron su lucha y decidieron votar por el PAN. López Obrador no es Dios, ni es omnipotente. esto vale tanto ahora que estamos en la oposición como si logramos la presidencia. O sea, Andrés Manuel y la presidencia solo no va a poder hacer nada, ni aunque la ganemos, si no tiene una sociedad organizada detrás. La organización es requerida y necesaria para transformar el país desde abajo y desde arriba, si es que logramos llegar arriba, que tampoco es ese nuestro propósito central. Ese es un medio, ese es un instrumento. La presidencia de la República ayuda mucho a transformar el país, pero no queremos la presidencia por la presidencia. No queremos el cargo por el cargo. Entonces, si somos capaces de hacer esta tarea organizativa, informativa, pues entonces estaremos en condiciones de disputar con éxito la presidencia de la República. Yo quiero decirles que tenemos un gran respaldo y un gran apoyo en esta tarea, que es la del compañero Peña Nieto, que nos está ayudando muchísimo, porque es tan imbécil que realmente es un apoyo objetivo para nosotros. La manera en que ha destruido el país años de gobierno, después de que digo, lo recibió bastante destruido del otro canalla, pero él se ha lucido, es decir, es de premio Nobel. Yo no me alegro de esta ayuda, la lamento mucho porque es a costa del país, ¿sí? Yo preferiría que la tuviéramos más difícil y que este no hubiera causado tal devastación, pero bueno, la causó y hay que aprovechar el enorme descontento social que ha generado. Porque hay un hecho. El PPMI, el Partido del Pacto por México, los independientes, se quedó sin base social. Yo no sé si ustedes han reflexionado en el hecho de que en la elección del 7 de junio del año pasado, el PRI obtuvo 11 millones de votos, 11 millones y medio, ¿no? Bueno. Pero el gobierno distribuyó 10 millones de televisores. Fíjense qué parecida es la cifra. Pues es a voto por televisión, es a voto por pantalla, más un cachito, ¿no? Ellos esperaban ganar el voto, los votos de una familia con cada aparato televisivo. 20 millones de votos, 30 millones de votos. Pues no les alcanzó ni para dos votos por tele. ¿Cuánto pagaron por voto en 2012? Pues llegaron a pagar 300, 400 pesos. 500. Pero en 2015 tuvieron que pagar 3.000 o 4.000 pesos, que es lo que cuesta a precio de gran mayoreo cada uno de esos aparatos. Fíjense lo que se les ha encarecido el voto. Y fuera de las teles no tienen voto. Se murió el voto duro del PRI. No hay. Están en una bancarrota política enorme. Entonces, sí estamos en condiciones de disputarle al régimen, al PPM, la presidencia de la República. Ahora, ¿van a volver a hacer fraude? Por supuesto que van a volver a hacer fraude. ¿Van a volver a comprar votos? Démoslo por seguro. ¿Qué necesitamos para remontar esto? ¿Qué necesitamos para impedir que nos roben la presidencia de la República por cuarta vez en la historia reciente del país? Contando 1988, 2006... Necesitamos la mayoría absoluta. En 2006 tuvimos 34% de la votación. Y ganamos la presidencia porque Felipe Calderón sacó 30. Nada más que le transfirieron 5% de Madrazo para que sobrepasara a López Obrador por 1%. Y en 2012, esto es en 2006, en 2012 es en donde no se pudo dar compra de bonos. Porque la gente está de tránsito, porque la compra de bonos está condicionada a lo territorial, al domicilio, a las vistas de domicilios. Alguien que está de tránsito y que va a tener una casilla especial, no hay cómo localizarlo para ir a comprar el voto. Bueno, en esas casillas especiales, López Obrador le ganó a Peña Nieto 42 a 35%. O sea, yo creo que tenemos el 42 ya en 2012. Volvimos a ganar la presidencia si descontamos la compra de votos. Bueno, si pasamos del 34 al 42, yo creo que podemos pasar del 42 al 51. Si hacemos un buen trabajo. Si organizamos. Y si hacemos ese trabajo y logramos la mayoría absoluta y remontamos el fraude, entonces si Dios nos coja confesados, porque nos va a tocar gobernar. Y eso sí es complicado. O sea, olvídense de ahorita. Ahorita es cuento de hadas. Luego viene ejercer el poder. Y para entonces sí vamos a tener que tener una organización muy en serio. Porque si no la tenemos, nos van a dar golpe de Estado, nos van a acosar, nos van a meter dólares falsos como lo hicieron con Salvador Allende, nos van a desestabilizar como lo hacen con Maduro, nos van a estar hostigando los capitales como se lo hicieron a Cristina Kirchner. No nos van a dejar en paz. Porque el gobierno del pueblo, el gobierno, un gobierno de Morena, tiene que pasar necesariamente por un proceso de independencia y pues no les gusta. Así que, si queremos prepararnos para resistir y seguir en la oposición o para hacer gobierno, compañeras y compañeros, hagamos de caso al Consejo de la Virgen de Guadalupe.